Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump lidera algunas encuestas por la Casa Blanca. Demócratas montan su contraofensiva. El sistema de salud Obamacare, en entredicho, a puertas de temporada de afiliaciones. Gobierno venezolano quiere dar muestras de buena fe. ¿Le creerá la oposición? Y la nueva estrategia de mercadeo de la industria cervecera.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con una ofensiva que encabeza el propio presidente Barack Obama, la campaña de Hillary Clinton trata de contrarrestar el revés que sufre la candidata en las encuestas. La más reciente de ellas señala que Donald Trump ahora la aventaja por un punto.
El nominado presidencial republicano Donald Trump hizo campaña en un suburbio de Pensilvania, desde donde advirtió que de llegar a la Casa Blanca pondrá un fin inmediato al seguro de salud implementado por el presidente Barack Obama, conocido como Obamacare.
Cuando ganemos el 8 de noviembre y elijamos a un Congreso republicano, podremos revocar y reemplazar inmediatamente el Obamacare. Tenemos que hacerlo.
El nominado republicano dejó de lado las críticas a Clinton por la indagación que realiza el FBI para determinar si violó la ley al utilizar su correo electrónico personal para manipular información clasificada, pero advirtió que si la demócrata gana la presidencia, según él, nada cambiará.
Nuestro país continuará sufriendo. Ella no es apta ni tiene las cualificaciones para ser presidente de Estados Unidos. Y ni este estado ni el país se pueden dar ese lujo.
Clinton, quien realiza un maratónico esfuerzo de campaña, continúa cuestionando el crucial momento en el que el director del FBI, James Comey, alertó a los miembros del Congreso sobre la existencia de más correos electrónicos que podrían perjudicar su imagen de cara al día de las elecciones de este próximo 8 de noviembre.
Estoy segura que muchos de ustedes se preguntan de qué se trata esta historia con los correos electrónicos y por qué el FBI decidió involucrarse en el proceso electoral sin ninguna evidencia de que se haya violado la ley a solo días para las elecciones.
La más reciente encuesta publicada por el Washington Post, ABC News Tracking Poll, muestra al republicano liderando la intención de voto por primera vez, 46% sobre 45% que posee Clinton. La consulta se llevó a cabo entre el 27 y el 30 de octubre. El escándalo desatado por Comey se conoció el viernes 28 de octubre.
Gesell Tobías nos acompaña en estudio. Gesell, el presidente Barack Obama lidera en Ohio la ofensiva de la defensiva de Hillary Clinton. Pero el contragolpe va más allá. ¿Qué incluye?
Bueno, incluye a un grupo de personalidades. Por darte un ejemplo, solo este día la campaña de Clinton desarrolla 21 eventos, todos en estados indecisos como Florida, Carolina del Norte, Iowa, entre otros, y donde participan, además del presidente Obama, como tú muy bien lo mencionaste, su esposo Bill Clinton, Tim Kaine, Joe Biden, Bernie Sanders, su hija Chelsea Clinton y otro grupo de senadores.
La pesada del Partido Demócrata. Y es lógico pensar que los republicanos también centran sus esfuerzos en esos estados. Pero ¿con qué otros argumentos quieren convencer a los indecisos, Gesell?
La campaña de Trump no cuenta con esa misma maquinaria, Lina, y al menos el día de ahora solo tendrán dos eventos oficiales en Pensilvania y en Wisconsin, en parte porque Trump ha recibido poca ayuda de su partido, pero al menos en este momento es el escándalo desatado por el FBI la mejor arma de Trump contra Clinton.
Gesell, sin duda una lucha puerta a puerta por arañar cada voto posible, especialmente los demócratas, porque sobre ellos recae ahora la mayor presión tras el escándalo desatado por el director del FBI. Y a propósito de James Comey, mientras el Departamento de Justicia y el FBI aceleran la investigación sobre los correos de Hillary Clinton, las críticas siguen lloviendo sobre el funcionario. Lo más significativo es que a las voces de rechazo demócratas se han unido algunas de los republicanos para quienes Comey habría violado la ley.
El Departamento de Justicia aseguró estar trabajando con el FBI para realizar la investigación ligada al servidor privado de Hillary Clinton tan rápidamente como sea posible. Una investigación que, según el experto legal Richard Painter, parece ser un esfuerzo de legisladores republicanos para empañar la reputación de la candidata demócrata.
Esta es una elección en la que ellos mismos se están postulando. Están en la papeleta con un candidato presidencial muy débil, un candidato presidencial muy polémico. Yo soy republicano y estoy muy preocupado por esta elección, pero eso no justifica que los miembros de la Cámara de Representantes usen al FBI para ir tras sus oponentes políticos.
En entrevista con La Voz de América, Painter indicó que la carta que el director del FBI, James Comey, envió al Congreso sobre el nuevo desarrollo de la investigación a Clinton estaría violando la ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios del gobierno usar su posición para influir en una elección.
Si él hizo una promesa de hacer una excepción en este caso, una promesa de actualizar al Congreso sobre lo que sabía sobre la secretaria Clinton, entonces hizo una promesa que no estaba permitida bajo la ley y además no tenía ninguna información adicional sobre la secretaria Clinton.
La misma acusación fue lanzada por el líder demócrata del Senado, Harry Reid, mediante una carta dirigida a Comey, mientras que el equipo de campaña de Clinton lo culpó de tener un doble estándar por negarse a revelar información sobre el aspirante republicano Donald Trump.
El director Comey dijo lo que está haciendo con Hillary Clinton, pero no ha dicho lo que está haciendo con Donald Trump. Sin embargo, lo que estamos escuchando, según fuentes anónimas, es que están investigando al ex jefe de campaña de Donald Trump por posibles conexiones con los rusos.
Si bien Comey estuvo registrado como republicano la mayor parte de su vida, en julio indicó ante el Congreso que ahora es independiente y hasta el momento no ha expresado su apoyo por ninguno de los candidatos.
Y los que nos expone este reportaje no son los únicos cuestionamientos. ¿Qué otros hay? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Así es, Lina. Efectivamente, también cuestionan sus acciones cerca de un centenar de ex altos funcionarios de justicia, demócratas y republicanos, entre ellos el último fiscal general Eric Holder. En una carta abierta dicen estar asombrados y perplejos por la decisión sin precedentes de James Comey de comentar públicamente sobre evidencias en lo que podría ser una investigación en curso a solo 11 días de una elección presidencial. Una decisión que dicen podría impactar en el desenlace de la votación. También pidieron que se publique toda la información que proporcione una imagen completa con respecto al material en cuestión.
Angélica Herrera, muchas gracias. No hay duda de que las próximas horas, hasta el día del plazo que tiene James Comey para responder al Congreso, el 4 de noviembre, serán decisivas. Y con los escándalos que también rodean a Donald Trump, nadie tiene nada ganado a una semana de la cita electoral.
Más adelante, demócratas se lanzan a la conquista de Carolina del Norte. Y en entredicho, el futuro de Obamacare.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
Carolina del Norte es uno de los 37 estados en donde la votación anticipada está en marcha en la elección presidencial. Allí los electores no parecen enfocarse en la retórica divisiva, según las opiniones consultadas por La Voz de América. Los demócratas guardan la esperanza de reconquistar este estado clave que en 2012 fue ganado por los republicanos.
Los asuntos ambientales, dice el votante de Carolina del Norte, Scott Herrick, son la razón por la que decidió apresurarse este año a acudir a las urnas.
Considero que el cambio climático es un factor y que Hillary Clinton y yo compartimos esa filosofía. No creo que la elección de este año sea entre un republicano y una demócrata, sino entre una demócrata y una especie de totalitario.
Louis Hutchinson dice que votó por el candidato republicano porque quiere medidas inmigratorias más estrictas.
Me gustan las ideas de Trump sobre cerrar las fronteras a los musulmanes. No digo mantenerlos afuera, solo que vengan legalmente.
La inmigrante africana Sylvia Richardson no está de acuerdo con esta idea.
Trump habla como si quisiera expulsar a todos de Estados Unidos. No, la mayoría de la gente aquí son inmigrantes. Claro que hay que expulsar a la gente mala, pero hay gente buena también.
Por su parte, la estudiante universitaria Mary Hain votó por primera vez.
Los niños determinan lo que ocurre a futuro. Si no tienen una base sólida, es difícil que maduren.
Jiva McDaniel también prioriza el tema de la educación.
Tengo tres niños y a este de 14 años le quería enseñar que lo único que debe hacer es votar.
Según estimativos de la agencia Prensa Asociada, unos 23 millones de electores en 37 estados ya han votado de forma anticipada, ya sea por correo tradicional o en los centros de votación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Este martes comenzó en Estados Unidos una nueva temporada de registro en seguros de salud. Uno de los programas más cuestionados, el Obamacare, también abrió afiliaciones en medio de un escenario poco alentador, por el alza en sus tarifas y por estar en el epicentro de la controversia en plena campaña electoral.
Donald Trump recibió como regalo de campaña el anuncio de la Casa Blanca, según el cual los costos del programa Bandera de Salud del presidente estadounidense, conocido como Obamacare, serán incrementados el próximo año. Frente a un tema tan neurálgico para el bolsillo de los estadounidenses, hasta defensores del programa aceptan que hay asuntos del mismo que deben ser revisados. Así lo explicó a La Voz de América Daisy Baez, activista demócrata.
Porque, en mi opinión, están manipulando el mercado y están aumentando las primas de las pólizas innecesariamente.
Justo este primero de noviembre se abre la nueva temporada de afiliaciones a programas de salud y argumentos más allá de la retórica de la contienda electoral sustenta los diversos pedidos de que el programa sea modificado. Entre ellos, el hecho de que hay lugares donde solo opera una empresa aseguradora y esto limita la competencia.
Bueno, la idea era que mientras más personas están aseguradas, el riesgo se pone entre todo el mundo. Por lo tanto, las primas hubieran deberido de bajar, no de subir, y hemos visto lo contrario.
La candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, reconoció el elevado costo de estas primas de salud durante el segundo debate televisado junto a su oponente Donald Trump. Para los republicanos, la opción es revocar esta ley. De acuerdo con el analista político Armando Ibarra, hace falta abrir la competencia de este sistema con las empresas en todo el país y no limitarlas a cada estado.
Muchas familias han perdido sus médicos, muchas compañías de seguro están cediendo, están dejando de proveer.
Pero quienes defienden el programa sostienen que Obamacare ha permitido que, como nunca antes, los estadounidenses más pobres tengan acceso a un seguro de salud. José Pralete, Voz de América, Miami.
El Museo de una Universidad de California celebra desde octubre una exposición que rinde homenaje a la cultura contestataria de los hispanos en la ciudad desde 1943. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez, visitó la muestra que busca contrarrestar la estigmatización de la que ha sido objeto la herencia latina en Estados Unidos durante la campaña presidencial.
Con el título Marcadores de Tendencias y Trascendentales, la exposición de arte multidisciplinar del Museo Vincent Price de Los Ángeles refleja el aporte cultural de los jóvenes de origen latino a través de 8 décadas de creaciones de 40 artistas. Son más de 100 obras que abarcan desde la fotografía a la escultura, pasando por el vídeo y la pintura.
Queremos enseñar al público que nuestra comunidad trae mucho, mucho más. Las cosas que están siendo dichas sobre latinos son obviamente horribles, incorrectos. Yo creo que este puede ser un contrapunto a la información incorrecta que está siendo pasado por las noticias en este periodo de las elecciones presidenciales.
Entre los creadores se destacan Janet Beckman, Barrio Dandy, Vincent Valdez y John Valadez, todos ellos inspirados por la comunidad latina de la ciudad más poblada de California.
Si bien casi la mitad de la población de Los Ángeles es hispana, en barrios como el de Boyle Heights, la comunidad latina conforma el 94% de la población. En él residen artistas como John Valadez, uno de los mayores representantes del arte chicano.
Siempre quise mostrar quiénes somos. Uso la tradición occidental para realizar retratos hiperrealistas para pintar gente a la que nadie quiere mirar.
El movimiento chicano, surgido en la década de los 60 en Estados Unidos, refleja la búsqueda de identidad de los mexico-estadounidenses.
Somos estadounidenses, pero también mexicanos. Has de lidiar con la contradicción, con las dos culturas, o como yo solía llamarlo, la esquizoetnia.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, un paso adelante en el diálogo en Venezuela y lo que suplican al mundo las víctimas del conflicto sirio.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
El diálogo político entre la oposición y el gobierno de Venezuela comenzó con una noticia alentadora. Como un acto de buena voluntad fue interpretada la liberación de tres de los considerados presos políticos o de conciencia. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro coincidió con el inicio de la visita del enviado del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, Thomas Shannon.
De manera inesperada, el gobierno venezolano ordenó la liberación de tres de los venezolanos que son considerados presos políticos, Carlos Melo, Marco Trejo y Ángel Coromoto Rodríguez. La medida fue ordenada como parte de acuerdos del inicio del diálogo entre el gobierno y la oposición, con la mediación del Vaticano. En entrevista con La Voz de América, Carlos Melo hizo un llamado para que insista en la vía del diálogo como único camino efectivo para enfrentar la crisis.
El tema electoral. Bueno, hay una comisión electoral que la dirige el presidente Torrijos. Pongámonos de acuerdo. Son elecciones adelantadas, se lo compro. Si hay referéndum, se lo compro también. Agradecido a una cantidad de personas, al propio Shannon, que anoche vino, Thomas Shannon, anoche tocó el tema. de los presos políticos.
Tras su llegada al país, el enviado especial de Estados Unidos, Thomas Shannon, se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con la dirigencia de la oposición. Su objetivo, según lo describió el propio presidente Nicolás Maduro, es ayudar a encontrar una salida a la crisis política, social y económica que enfrenta el país.
Tenía una buena conversación con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Shannon, una conversación también de una hora, actualizando información sobre distintos temas, conversando sobre las relaciones bilaterales.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadillas, agradeció la función del diplomático estadounidense.
Thomas Shannon en Venezuela viene a apoyar el proceso de diálogo, viene a apoyar el respeto a la Constitución, viene a apoyar la democracia.
A pesar de apoyar el diálogo y ser parte de él, el ex candidato presidencial Enrique Capriles le pidió a Thomas Shannon no dar por sentado como verdad la versión que recibe del gobierno de Nicolás Maduro.
Aquí no hay una guerra en los términos que la quiere plantear el gobierno. Partamos de allí. Esta no es la situación colombiana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Si quiere recibir información actualizada de la jornada electoral del martes 8 de noviembre, sigue el cubrimiento especial que La Voz de América desplegará en todas sus plataformas informativas. Mientras el enfrentamiento entre Occidente y Rusia alcanza nuevos niveles de animadversión por Siria, en medio del fuego cruzado y bajo los escombros de Alepo, las víctimas ya no saben cómo hacer entender al mundo la dimensión de su drama.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, criticó a la OTAN por aplicar presión para negar el acceso a puerto a los buques de guerra rusos en ruta a Siria para reabastecerse de combustible. El portaaviones ruso que se encuentra navegando en el Mediterráneo no pudo enclavar en la costa norafricana de Ceuta.
Así es como nuestros socios entienden su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional en Siria. Es hora de que nuestros socios occidentales determinen a quién combaten, a los terroristas o a Rusia.
El incidente tuvo lugar porque miembros de la OTAN advirtieron en Madrid sobre la posibilidad de que los barcos pudieran ser utilizados para ataques aéreos en Siria. En medio del fuego cruzado, del miedo y requiriendo urgente tratamiento médico, miles de civiles sobreviven bajo los escombros de Alepo. Este hombre, que a duras penas llegó a un centro de salud en busca de atención y protección, encontró a una bebé bajo las paredes destruidas tras los bombardeos en la ciudad.
Encontré a esta pequeña después de los bombardeos bajo las ruinas y la traje aquí. ¿Está armada? ¿Representa algún peligro? ¿Se parece a algún soldado sirio? ¿Qué están haciendo?
Desde hace una semana, el gobierno sirio y Rusia detuvieron sus ataques aéreos para permitir la evacuación de heridos y civiles. Pero hasta el momento no se ha producido ninguna evacuación y los esfuerzos para permitir que los suministros médicos y de alimentos en la zona sean distribuidos han sido en vano. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En segundos, una prótesis que entiende el cuerpo de los pacientes y un vaso inteligente para ganar clientes.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
tal? Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
A solo 7 días de la elección presidencial estadounidense, organizaciones sociales reforzaron su campaña para lograr que 384 mil hispanos en Florida, habilitados para votar, acudan a las urnas. Sus cuentas concluyen que su participación puede asegurarle a Hillary Clinton la presidencia. Una prótesis inteligente mezcla la robótica con electrónica para permitir que la rodilla y el tobillo se comuniquen, dando al amputado un nivel de movilidad jamás experimentado.
Hasta una cuesta suave puede ser obstáculo mayor para una persona que sufrió la amputación de una de sus extremidades inferiores. Rishi Vegad enfrenta este reto con una prótesis que mezcla la cibertecnología con la robótica.
El pie y la rodilla no causan ningún problema. Es la parte cóncava de la articulación lo que une la pierna con el miembro. Es donde yace la incomodidad con otro tipo de prótesis o cuando la rodilla es también artificial.
El Lynx Limb System tiene 4 microcomputadoras y una red de sensores que continuamente informan lo que hace la pierna. Entonces, algoritmos calculan la relación entre el tobillo y la rodilla, asegurando que la pierna siempre esté en la mejor posición. La diseñadora Nadine Steck, de la compañía fabricante Blatchford, dice que los usuarios pueden dejar de pensar en caminar.
Recuerdo que uno de mis pacientes me decía, ya no planifico el día, sino que me coloco la prótesis y sigo mi camino. Puedo confiar en mi pierna, no importa el terreno que confronte.
La pierna resuelve el problema perenne de los usuarios de prótesis, el de permanecer de pie sin moverse, evitando el movimiento cuando el usuario se ha detenido, lo que permite descansar su pierna porque ya no es solo ella la que soporta todo el peso del cuerpo. La compañía tiene la esperanza de convencer a las agencias aseguradoras y sistemas de salud de los beneficios de permitir a los usuarios tomar el camino que más le beneficie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un vaso inteligente recoge información de las preferencias de los consumidores de cerveza. Con este insumo, las compañías abren una nueva era en el mundo del mercadeo.
Los consumidores de cerveza beben de un vaso que envía datos a las cervecerías y a cambio los consumidores reciben productos gratuitos, según Omar Aguirre, presidente fundador de West Beer Girl.
El consumidor ordena su cerveza y la obtiene en un vaso inteligente, el mismo molde, la misma estructura. Pero una vez lo coloca frente a su celular, comienza la magia, porque automáticamente detecta el vaso y transmite la información a la nube. Así sabemos su nombre, su edad y si es la primera vez que bebe esta marca de cerveza o si tenemos su historial de consumo. Con esta información, la compañía se comunica con él en tiempo real.
La compañía Glassify sostiene que puede producir vasos de alta tecnología al mismo precio de un vaso regular. Y si el consumidor revela su edad, género y preferencias a cambio de una bebida gratis, la industria recibe valiosa información.
La belleza estriba en cómo uno descifra el código para que los clientes se dejen monitorear. Es clave porque al final todos ganamos. No se ve como una intrusión ni intentamos aprovecharnos de una información que no queremos que se revele.
El primer envío de vasos inteligentes llegará al mercado estadounidense en el primer trimestre de 2017. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una campaña que convocaron los dueños de mascotas de Lima, Perú. tratando de concientizar a la sociedad de la importancia de darle el trato adecuado a sus mascotas. Cientos de ellos aprovecharon la celebración del Halloween para hacerlas desfilar por uno de los más reconocidos vecindarios de la capital peruana, San Isidro. Ataviados con disfraces, los adorables animales recogieron dulces muestras de cariño. Les informó Lina Correa.